El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Cuando Jesús, junto con Jesús, iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, una vez puestos los cimientos, no pueda acabar, y todos los que lo vean se rían de él, diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Jesús nos habla en el Evangelio de la posibilidad de ser sus discípulos o no. Y esto nos lleva a preguntarnos algo que es esencial, pero que muchas veces no tenemos presente. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? En definitiva, y sintetizándolo todo, es un modo de ver la vida y de vivirla. El cristianismo nos ha dado eso, la palabra de Dios nos ha dado eso, una cosmovisión del mundo y un modo de vivir la vida que nos ha regalado. En el Evangelio que acabamos de proclamar, pareciera que hay dos partes que son inconexas. Por un lado, está esta admonición de Jesús acerca de que no se puede ser su discípulo si uno ama más a su madre, a su padre, a sus hermanos. Y después vienen los cálculos. Si uno puede calcular los gastos para terminar una torre o para vencer en un combate, pareciera que son dos cosas inconexas. Y sin embargo están profundamente conectadas. Lo que Jesús nos pide para ser sus discípulos es que amemos a Él más que a nuestros padres, a la mujer y a los hijos, a los hermanos y a las hermanas, y hasta la propia vida. Y entonces, de entrada, uno lo escucha, lo lee y dice: esto es imposible. Es imposible de vivir. Y es imposible de entender que nos pida una cosa que sabemos que no podemos vivir. En el plano afectivo, es imposible ponerlo a Dios por encima de los lazos más fuertes humanos que tenemos. ¿De dónde nos viene la respuesta? La respuesta nos viene del libro de la sabiduría. ¿Qué puede conocer el hombre de los designios de Dios o hacerse una idea de lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son indecisos y sus reflexiones precarias. ¿Qué puede conocer el hombre los designios de Dios o hacerse una idea de lo que Dios quiere? No podemos. No podemos entender lo que Dios quiere y lo que nos pide que vivamos. Nos cuesta mucho trabajo entender, como cristianos y como discípulos, esta visión de la vida y de cómo vivirla que Jesús nos ha transmitido en el Evangelio de parte de Dios, poniéndonos el ejemplo de su propia vida para que nos diéramos cuenta cómo había que entenderla y vivirla a esa vida según la idea de Dios. Claro que no podemos entenderlo. Pero ¿cuál es la solución de la sabiduría? Tú mismo nos has dado la sabiduría y enviado desde lo alto tu Santo Espíritu. Claro, ahora cambia. Si Jesús nos da la sabiduría, que es la personalización de Jesús, y el Espíritu Santo, entonces podemos penetrar el misterio de estos textos que esconden una verdad que se hace para nosotros imposible de penetrar y que nos muestra un mensaje imposible de vivir. Es cierto que con Jesús y con el Espíritu Santo nosotros podemos entender de una forma distinta lo que aparentemente Jesús quiere decirnos. ¿Cómo entendemos, cómo vivimos la vida entre nosotros? Me parece que hay dos parámetros que son los que juegan con más importancia. Uno son las estadísticas. Y bueno, hay un 95% de la gente que hace esto. Gracias a Dios, una de las pocas cosas que nos dejan como regalo las elecciones es que tenemos la certeza de que las estadísticas mienten. Y mienten siempre. Entonces, uno de los parámetros con los que vivimos son las estadísticas, mentiras. Y la otra es la fascinación por la novedad. Y bueno, si las cosas van por ahí vamos, ¿no? Como manada. La novedad pareciera ser una verdad revelada que, a la que tenemos que adaptarnos de cualquier forma. Esos son los criterios con los que entendemos la vida, no digo todos, y no digo siempre, con los que entendemos la vida e intentamos vivirla. Pero aparece este otro modo de entender y de vivir, que es la sabiduría de Dios inserta en nosotros y su Espíritu Santo. El deshacimiento, el desinterés, nos pone en un punto en el que la libertad es máxima y la posibilidad de elegir concreta. Cuando somos capaces de vivir desasidos de nosotros mismos y de los demás y de las cosas, entonces frente a esa libertad podemos elegir. Y podemos elegirlo, ponerlo a Dios primero de todo, encima de todos los amores. Pero no a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestra mujer, a nuestros padres, en un plano inferior, en el horizonte de Dios. No es que lo tenemos que medir con un termómetro afectivo, lo que Jesús nos dice, sino que lo tenemos que medir en el horizonte de Dios, cuando hemos hecho una elección verdadera, desde la libertad que significa el desposeimiento, el deshacimiento, el desinterés, que nos permite elegir, y elegirlo a Dios por sobre todas las cosas, y poner ahí, en esa realidad de Dios, todos los afectos que tenemos, que se harán más grandes todavía que los que humanamente experimentamos. Pero para todo eso tenemos que renunciar. Y en primer lugar renunciar a nosotros mismos. Y renunciar a todas las cosas que nos condicionan. Renunciar a todas las cosas que nos van poniendo inconvenientes para que ese desinterés aparezca en nuestro corazón. Lo dice al final, el que no renuncia a todo y ya nos pone mal, ¿no? La palabra todo nos pone mal. Porque renunciar a todo es estremecedor e imposible, además. Ya lo sabemos. Pero está hablando de esto Jesús, de este renunciamiento. Y no podemos entender la vida y vivirla si no somos capaces de renunciar. De renunciar a los criterios del mundo, renunciar a las estadísticas y a la fascinación de la novedad. No se puede vivir. No se puede entender lo que Dios quiere decirnos. No se puede ser discípulo de Jesús si no renunciamos a todo eso. Que es un modo de entender la vida y de vivirla. Y renunciar nos cuesta siempre. Nos cuesta porque es un desposeimiento. Pero otra vez volvemos a la sabiduría. Con la persona de Jesús y el Espíritu Santo en nosotros, todo esto se hace posible. Y se hace posible experimentalmente. Lo tenemos que probar. Tenemos que atrevernos a probar cómo se puede vivir inspirados por Dios, con la presencia viva del Espíritu Santo en nosotros. Entonces sí es posible encarnar esta palabra que se nos hace tan difícil. Y entonces sí es posible que nosotros renunciemos a lo que nos separa de Dios para podernos hacer discípulos y testigos de Cristo en medio de nuestros hermanos. La renuncia es siempre una alegría. Porque tras cada renuncia que hacemos ante Dios, Él nos termina premiando. Termina regalándonos el 100 por 1 de lo que renunciamos. No nos quedamos nunca sin nada. Nos pide todo para regalarnos 100 veces más. y nos pide todo para que podamos tener la libertad de elegirlo y poner en su corazón a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra mujer, a nuestra propia vida. Es lindo entender, mirar la vida y entenderla y vivirla desde esta visión que la liturgia de la palabra de este domingo nos regala. ¿A qué hemos renunciado para ser cristianos? Esa es la pregunta de este domingo. ¿A qué renunciamos? Vemos un musulmán y nos damos cuenta enseguida que renunció a tomar alcohol. Vemos a un judío y sabemos que ha renunciado a hacer hasta el más mínimo gesto de trabajo, de lo que sea, el día sábado. El sabbat es el día de Dios. No estoy hablando de las renuncias interiores. Podemos renunciar a darnos un gustito para ayudar a uno. Eso lo sabemos nosotros y Dios. Estoy hablando de las renuncias externas para entender la vida y vivirla. Vemos los musulmanes y sabemos a qué renunciaron. Porque es externo. Lo podemos comprobar. Vemos un judío y vemos muchas cosas a las que... ¿A qué renunciamos los cristianos para ser discípulos de Jesús? Me parece que a nada. Vivimos con las estadísticas y la fascinación por la novedad. Vivimos según vive el mundo. Y no hemos renunciado a esa posibilidad de no regirnos por nuestros propios criterios y nuestra propia razón, sino por la razón de la sabiduría y por el criterio del Espíritu Santo. Pidámosle a Dios esa gracia en esta Eucaristía, que nos ayude a ser pobres, a ponernos delante de Él en una situación de pobreza, a renunciar a los criterios y a las razones que nos hacen ver la vida desde una óptica que es del mundo, no de Dios. Y que podamos entonces con eso, a sabiduría y ese Espíritu Santo, hacernos discípulos y poner en su corazón los mayores amores de nuestra vida. La Iglesia hoy en la Argentina realiza la colecta Más por Menos, hablando de renunciar. Una colecta muy querida para la Iglesia, porque está destinada a los lugares más pobres de la Argentina. Y me parece que en esta época de crisis que vivimos y que todos sufren, es lindo poderse hacer este desafío de renunciar. Renunciar a un poquito más de lo que puedo, para que los que no pueden nada puedan un poquito. Porque es verdad lo que dice el Evangelio de hoy. Como no podemos renunciar a todo, no renunciamos a nada. Pero podemos renunciar un poquito. Y esta colecta, Más por Menos, nos da la oportunidad hoy de una respuesta concreta, bien concreta, de renunciar a un poquito, para que otro tenga o pueda sufrir un poco menos en estos tiempos difíciles que pasamos. Que Dios quiera premiar la generosidad del corazón de cada uno de ustedes en este gesto de generosidad.